Hoy es martes 1 de marzo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animax Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria y Coleganes. Este programa está realizado por Juan Francisco Muñoz,
José Manuel Pulido y Cristina Guirado.
Y se preguntarán nuestros oyentes, ¿dónde está Concha?
Pues eso nos gustaría saber a nosotros. Siempre quedamos un ratito antes del programa para cuadrar contenidos y hoy no estaba.
Oye, ¿tú crees que le habrá pasado algo?
Hombre, yo espero que no. Lo más probable, como tiene la cabeza en mil sitios, es que se haya ido a hacer algo. Y se le haya ido el santo al cielo.
Bueno, sí, seguro que en cualquier momento cruza el umbral de la puerta de la emisora y la tenemos aquí con nosotros.
Desde luego, para un día que me decís de venir y me hace este feo. Bueno, no se lo tendré en cuenta, ¿eh?
Pero mientras tanto, y como dice la canción, show must go on. Así que sigamos con el programa, que hoy además lo traemos llenito de contenido. Y para empezar, os he traído un corte musical que... Bueno. A ver, ¿qué me podéis decir de él? ¿Primeras reacciones? ¿Alguien sabe algo?
No, nuestras caras...
El himno de la Champions.
No sé, a mí me suena de algo, pero no caigo. Quizá música clásica, sin más.
Bueno, os diré que es la banda sonora de la película Metrópolis, de Fritz Lang, compuesta por Gottfried Huper. Y bueno, ¿y por qué he traído este corte? Bueno, traje esta como podía haber traído cualquier otra, pero sé que a Cristina le va a venir bien en su sección, aunque antes se ha hecho la despistada. ¡Qué buena actriz eres, jodida! Perdón. Y además quería ilustrar que hoy la cosa va de compositores, y es que es a eso a lo que se dedica nuestro entrevistado del día. Él es Rubén Redondo.
Efectivamente, pero antes de que demos paso a nuestro invitado, como bien ha señalado, con esta estupenda música quiero contar algunas cosillas de la película Metrópolis. Así que dale ahí a mi sintonía. Bueno, pues esta película muda es de ciencia ficción del año 1927. Es considerada una de las grandes películas de la historia del cine mundial. Fue la primera película considerada Memoria del Mundo por la UNESCO. Fue la primera en poseer esta categoría amparada...
¿Y qué es eso de Memoria del Mundo?
Eso es una pasada. Eso es que tiene un valor muy importante porque tiene en cuenta... a ver, los cambios...
Un poco la historia reciente,
eso,
¿no?
Eso es. Los cambios, sí, exactamente. Encarna toda la sociedad y el movimiento profundo humano y social que tiene, y por eso se considera del mundo.
Fíjate.
Sí. El guión fue escrito por Fritz Lang y su esposa Thea von Harbou. Metrópolis estaba inspirada... el vídeo de la canción de Radio Gaga del grupo Queen, en donde usaron partes originales de esta película. O sea que, fijaros, Metrópolis ha llegado a nuestros días también. ¿Sabéis cómo surgió la idea de la película?
Pues no.
Buena idea.
Pues bien. Freelance, que es director, por lo que podéis imaginar el nombre, Freelance, un poco, ¿no? Alemán. Creo que no lo había dicho. Viajó a Estados Unidos en octubre de 1924 y desde su barco en la noche observó el puerto neoyorquino, los rascacielos de la ciudad, las calles iluminadas, y de pronto le asaltó en imágenes esta película. Al regresar,
tuvo una visión,
sí, pero una visión literal. Así que al regresar se lo contó a su mujer, a Thea von Harbou, y se pondrían a trabajar en el guión, materializando las ideas que Fritz había tenido. Uh-huh. La versión inicial de Metrópolis sufrió numerosos cortes y modificaciones en su montaje, especialmente para su estreno en Estados Unidos, que desvirtuaron en buena medida el guión elaborado por Harbou y realizado por Lang. El montaje descartado fue dado por perdido, por lo que la versión conocida durante la mayor parte del siglo XX no era la completa. Hasta que en 2001 la película fue objeto de una profunda restauración en la que participaron numerosas filmotecas de nivel mundial, y esto condujo a la designación de que, claro, al colaborar a tantos países, que fuera patrimonio de la humanidad. Uh-huh. En 2008, el investigador Fernando Martín Peña localizó el material que se había perdido en un formato de 16 milímetros en la ciudad de Buenos Aires y permitió incorporar esos 26 minutos que habían sido perdidos y que eran inéditos en un estreno posterior que se hizo en 2010 y que se comercializa desde entonces.
Fíjate.
Sí.
qué cosas tiene la vida.
Sí, y de hecho, bueno, la música además ya se cambió, uh-huh. se tiene otros compositores, la versión nueva.
Sí, pero cuando la hemos buscado, es verdad que estaba muy actualizado el sonido.
Sí, sí. Sí. Y bueno, ahora sí, ya después de todo esto que os he contado, vamos a dar paso a nuestro invitado. Él es Rubén Redondo Jiménez, es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado estudios de música en la Escuela Municipal de Leganés y de Humanes. Toca el piano y la percusión y además se dedica a la composición musical. Muy buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos este espacio pues para promocionar y bueno, para dar a conocer mi música. Muy agradecidos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por venir. Y vamos ahí con la primera pregunta. ¿Por qué un adagio y por qué Claudia?
Bueno, el por qué un adagio es una pregunta muy interesante porque quizás la música, uno de los aspectos fundamentales de la música es la temporalidad. Y un compositor cuando va a comenzar una obra, lo primero, una de las primeras cosas que se plantea es el tiempo, ¿no? El tiempo que va a llevar la obra. Y el adagio me gusta mucho porque es un tiempo lento, pausado. Y me parece una metáfora de, por así decirlo, como una crítica a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que es todo muy rápido, todo ocurre muy de manera muy, no sé, estrambótica, rápida. Y el adagio es un tiempo muy lento, pausado, en el que las notas largas a lo mejor nos hacen más reflexionar, nos llevan más a la calma, a la serenidad. Y en este sentido, claro, me gusta mucho una cita de Nietzsche que hacen en su libro El ocaso de los dioses, cuando él habla, por ejemplo, de la pedagogía del mirar. Y yo quiero hacer una transposición de esta pedagogía del mirar de Nietzsche, que justamente, cuando Nietzsche habla de la pedagogía del mirar, está justamente hablando de esto, de la contemplación del mundo, ¿no? Y lo que quiere decir es que para pensar o para reflexionar necesitamos tener tiempo. Y realmente mirar las cosas como son, ¿no? Ya no nos paramos, a lo mejor una tarde vamos paseando y no nos paramos a lo mejor a ver, uy, qué nubes más bonitas hacen, ¿no? Vamos siempre corriendo, ¿no? O qué árbol, cómo está floreciendo esta primavera. Y todo pasa como muy rápido, ¿no? Entonces, esta cita de Nietzsche que habla él de la pedagogía del mirar, la voy a citar textualmente, dice: acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen a los ojos, dice Nietzsche. Y yo voy a hacer una transposición a la música de esta cita de Nietzsche, que me gusta mucho. Y diría, ¿por qué un adagio? Y diría, para acostumbrar el oído a escuchar con calma y con paciencia, a dejar que las notas se acerquen a nuestros oídos. Sería un poco la transposición de esta cita de Nietzsche a la música. Y por eso, adagio es un tiempo lento y ya digo que sobre todo invoca serenidad. Y creo que hay que pararse a veces, escucharlo, esas notas largas y bueno, lo que nos diga la música, porque cada uno le puede decir la música lo que quiera, ¿no? Pero bueno, sobre todo es por el tema de la calma y de la serenidad, que yo creo que en nuestra sociedad a veces tenemos que hacer pararnos un poco también y pensar, escuchar atentamente, como decía Nietzsche, esta pedagogía, ¿no? Pues yo diría también, invoco aquí una pedagogía del saber escuchar.
Estoy de acuerdo contigo, es verdad que vamos muy acelerados para todo y que, sí. Y que nos olvidamos de vivir la vida, porque al fin y al cabo es vivir la vida, disfrutar de ella, ¿no? Y si vas corriendo, pues no la aprecias.
Claro, pero esto es un tema que, bueno, se va a notar aquí mi bagaje a lo mejor filosófico, pero pues es que es tan antiguo como Aristóteles mismo, dice, claro, es que es imposible pensar sin tiempo, ¿no? Y claro, necesitamos esa calma, ese reposo, la cultura es eso, es dejar reposar nuestros conocimientos musicales, teatrales, científicos, y hacerlos madurar, ¿no? Y para eso, no sé, es un poco... siempre juego un poco con esta metáfora, ¿no? De que hay que de tomarse las cosas también con una cierta tranquilidad para que bueno, surjan un efecto mejor para todos.
Efectivamente. ¿Y por qué Claudia?
Claudia es mi hija mayor y, bueno, desde pequeña yo siempre he estado... Bueno, siempre he tenido yo también la ilusión de que ella pudiera aprender música desde pequeña, algo que yo no pude hacer, ¿no? Porque yo empecé a estudiar música pues con 19, 20 años. Entonces sí que me parecía bastante bueno el que yo pudiera darle una pedagogía musical desde que fuera pequeña. Entonces ya desde muy pequeña empecé a estudiar solfeo y se inició en un instrumento, en el clarinete. Y esta obra resulta que estaba un día haciendo yo una prueba, una melodía con el clarinete, y de ahí surge la obra, claro. Fundamentalmente muchas de las grandes obras de la música clásica surgen de ideas melódicas, ¿no? Es una idea, un tema que se vuelve a repetir. Y bueno, estuve haciendo esa melodía con el clarinete y a partir de ahí surgió ya la obra entera, claro. Y por eso no podía dejar de titularla Adagio para Claudia, porque era, me había inspirado en ella y bueno, y realmente fue esa cómo surgió la obra.
¿Y por qué el título de Constructing My Piano?
Sí, bueno, eso es otra obra de teatro, de piano que he publicado junto a esta, que tiene también un componente también más clásico, porque es una composición un poco clásica de piano. Lo que ocurre, bueno, está un poco inspirada en Satie, el compositor Satie, pero bueno, ni años luz de lo que componía él, ¿no? Simplemente estaba... pues un día estaba con una partitura suya y a partir de ahí me inspiró un poco esa mi composición. Pero claro, el tema es que, claro, también tiene un trasfondo, por así decirlo, filosófico, de construcción, de constructing. Quiere decir, bueno, es un término del siglo pasado filosófico que utilizó, sobre todo que puso muy de moda Derrida, con el pues estructuralismo francés y tal y cual. Pero bueno, uno de sus raíces en Heidegger, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX, quizás de la historia de la filosofía, y si nos retrotraemos mucho más, incluso Nietzsche, ¿no?, del que he hecho la cita al principio. De construir significa que para construir algo a veces hay que tirar la casa, ¿no?, por así decirlo, hay que tirar la casa para volverla a construir. Derrida, en este sentido, decía que de construcción lo define como estructura debajo de una estructura, es decir, tenemos que a veces... por así decirlo, nuestro lenguaje, el lenguaje comunicativo, el lenguaje musical, está compuesto a veces de estructuras, y entonces a veces tenemos, por así decirlo, que como quitar todas esas estructuras para construir otras nuevas, ¿no? Y claro, si las personas que escuchan esta composición musical lo que escuchan es una clara composición de piano, pero siempre por debajo subyace otra estructura que absolutamente rompe con todo el esquema clásico, por así decirlo, que es una frecuencia de un sintetizador que está siempre ahí. Entonces, claro, esa venía un poco el tema por el... también es como una metáfora, ¿no?, de contraposiciones, ¿no?, o algo muy clásico y algo a lo mejor un poco experimental. Y por eso le puse ese título a la obra de Constructing, de construcción, que sí, también es un título que hunde sus raíces en la filosofía, pero bueno, no puedo evitarlo.
Sí, no, que es verdad que...
Te voy a pedir para un futuro programa que nos pases, o de alguna, nos hagas llegar de alguna forma las obras para poder pincharlas, porque hoy no las teníamos. Antes sí, has hablado de Adagio, en el tema del Adagio de Claudia. Cuando uno piensa en Adagio, normalmente se viene a la mente Pachelbel, Albinoni. ¿Qué influencias has tenido tú al componer estas obras?
Pues la verdad es que muchas, porque no puedo dejar de escuchar cualquier género de música, pero sí que es cierto que me ha influido mucho John Barry y la banda sonora de Memorias de África. Uh-huh. Incluso hay mucha gente que me dice, ¿suena un poco a Memorias de África? Digo, sí, claro, sí, suena un poco así. Por ahí va. Sí,
un pequeño recuerdo, efectivamente.
Sí, pero creo que es una de las mejores bandas sonoras que yo... Bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero del siglo XX, vamos.
Sí, es muy grande.
Es preciosa, además, porque combina todos los elementos que tiene. Tiene una gran orquestación, pero es que, claro, tiene melodía y muy definida y muy bonita, muy sencilla, no sé. Sí.
José Manuel, ¿quieres preguntar tú algo?
Pues yo me gustaría preguntarte, tanta pregunta de qué es para ti la música, pero de qué fuente, de qué otras músicas te alimentas tú para tus composiciones. Has hablado de música de Memorias de África, ¿qué otro tipo de música bebes tú para tus composiciones?
Pues ahora mismo es que realmente estoy embarcado en varios proyectos. Por una parte estoy haciendo música clásica, pero también de aquí a pocos meses quiero publicar otro tipo de música, un poco más electrónica, más enfocada al pop y a la electrónica, al rock, o una mezcolanza de todos, ¿no? Pero sí que es cierto que estas composiciones que pueden ser más clásicas, la verdad es que estoy imbuido por todos los clásicos, quiero decir, no paro de escuchar a Mozart, a Beethoven, a Bach, y de ahí es como realmente he aprendido, porque realmente como he aprendido a componer, no me he dedicado a la música como un profesional, no he ido al conservatorio, a la escuela superior, pero realmente he aprendido, y últimamente sobre todo mucho con Wagner, con las partituras, pues aprender a componer, porque no, ya te digo, yo soy licenciado en filosofía, no he hecho la carrera de música.
Bueno, es autodidacta, es una buena forma de aprender.
Sí, pero yéndome sobre todo a los clásicos, claro. Y a coger las partituras de determinadas obras que me gustan mucho, ya te digo, últimamente pues estoy con Parsifal de Wagner o el Tannhäuser, mucho Bach, y a partir de ahí, pues bueno, de escuchar mucho los clásicos.
Claro. ¿Y la música qué es para ti en tu vida?
Pues la música es fundamentalmente mi manera de expresarme. No encuentro otra, quiero decir, sí que es cierto que me encanta la filosofía, la literatura, puedo devorar libros y si tuviera más tiempo devoraría más, pero la música es quizás es el ámbito en el que me encuentro a gusto para expresar a lo mejor lo que no sé expresar de otra manera, quiero decir, a lo mejor no sé escribir un poema, que lo he intentado y no lo sé, no expreso tanto como lo que creo que puedo expresar a través de la música. Para mí son las músicas, sí.
Antes te dije que ya nos haría llegar las horas para pincharlas, pero sí. Bueno, si quieres comentarnos cómo puede conseguirlas la gente, bueno, pues también para difundir y tal, si hay alguna forma, porque has dicho que las ibas a publicar, etcétera, ¿cómo pueden escucharlas nuestros oyentes?
Sí, pues ahora las tengo publicadas en una plataforma muy conocida que se llama soundcloud.com. En la que, bueno, metiéndote en la página web, lo único que tienen que poner mi nombre completo, porque tienen que poner Rubén Redondo Jiménez, porque hay otro Rubén Redondo, que creo que es de otro país, que creo que es de, pues no sé, de Centroamérica, algo así, creo que vi o algo. Y tienen que poner Rubén Redondo Jiménez con J, entonces ahí.
Perfecto, y ahí apareces.
Ahí aparece mi foto, ¿no? Y aparece la música, eso.
Perfecto.
Bueno, Rubén, es común en nuestro programa plantear la siguiente pregunta.
Sí.
¿Qué pregunta que no te hayamos hecho ya te gustaría que te hiciéramos? Y aquí puedes hablar de lo que quieras, no es necesario que sea de música.
Me puedes preguntar lo que queráis, porque...
¿Pero a ti qué te gustaría que te preguntáramos? Te has quedado ahí con esa cosita de, ay, no me han preguntado esto y yo lo quiero contar.
Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? La pregunta anterior está muy bien y a lo mejor no la he contestado del todo, ¿no? Porque me has preguntado qué es la música. Y sí que es cierto que hay un... creo que la música tiene una nota distintiva que a lo mejor no tienen otras artes, que es justamente la temporalidad. Y es a mí un ámbito que también dentro de la filosofía siempre, dentro de la física también, el tema del tiempo pues siempre me ha llamado mucho la atención, ¿qué es el tiempo? Nadie sabemos a lo mejor qué es el tiempo, ¿no? Pero sí que la música es un arte temporal, se despliega en el tiempo y además es un lenguaje bastante abstracto. Y bueno, no sé, me llama mucho la atención por ese sentido, porque además incluso el tema anterior, el tema de la deconstrucción, también iba un poco por el tema de la temporalidad, de que hablaba Martin Heidegger, de que el ser, la existencia es fundamentalmente temporalidad, nos desarrollamos en un tiempo, no solo en un espacio, sino en un tiempo, ¿no? Y claro, y la música es eso, como expansión del tiempo. Y entonces, claro, es algo que siempre me ha llamado, ya te digo, mucho la atención y que además sigo trabajando, no solo desde el punto de vista de la música, sino, por ejemplo, de la física, cuando leo a este me interesa mucho el tema del tiempo y todo este tipo de cosas. Y bueno...
Oye, sí. Como filósofo sé que te voy a preguntar una cosa, pero súper breve.
Sí.
¿Cuál es el filósofo que más odias?
¿Que más odio?
Sí. Hemos visto que hay Nietzsche empuja fuerte, pero a favor, pero en contra, Hume o...
No, realmente odiar no suelo odiar a... No
de
tengo
todo,
ninguna
de todo se puede aprender, ¿no?
Animadversión por ningún filósofo, quiero decir.
Buah, yo con Kant, es que entro en selectividad y aquello era un ladrillo.
Sí, Kant es duro, pero no lo sé. Lo que tengo animadversión no es por las obras de los filósofos, sino por quizás a lo mejor lo que ha sido su vida. Uh-huh. O como puede ocurrir con cualquier músico, ¿no? Por ejemplo, yo soy un entusiasta de Wagner, Pero Wagner era una persona totalmente deleznable, quiero decir, era un antisemita, era un engreído, pensaba que su música era la culminación de todas las artes, lo que creían los alemanes y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no suelo odiar a ningún artista, ni a ningún músico, ni a ningún filósofo, pero sí que a lo mejor si me dices por algún pensador, que no lo diría yo odiar, sino un poco me parece deleznable su postura, ha sido Martin Heidegger en el siglo pasado, porque realmente se alineó con el nacionalsocialismo de Hitler. Y bueno, una cosa es su obra y otra cosa realmente es lo que hizo a lo largo de su vida. Entonces, claro,
pues. Bueno, pues muchísimas gracias, te damos las gracias por haber venido hoy y te despedimos con esta canción. Cuando quieras estamos aquí para recibirte nuevamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer, ¿eh? I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory.
Claro, hombre.
Dale.
Madre mía, tenía yo un lío de papeles aquí que no encontraba. Bueno, lo cierto es que tengo muchísimos temas para elegir hoy. La entrega de los premios Oscar, el estreno de La Plaza del Diamante o el de Muñeca de Porcelana, por poner un ejemplo. También podría hacer un resumen sobre lo exitoso de la actuación del pasado sábado en el certamen Muestra G de Getafe, en el que participó Teatro Estable Leganés con El secreto de Peter Ashby. O de la selección, porque hemos sido seleccionados como compañía de reserva en certamen en Extremadura. Pero hoy creo que merece la pena, ya que hemos estado hablando de música y de compositores, hacer un pequeño paréntesis en la actualidad para hablar de un bonito y noble oficio, el de los luthiers. ¿Y qué es un luthier? Se preguntarán algunos de nuestros escuchantes. Bueno, un luthier con
o sin el chincho. Yo también me lo pregunto, no tenía ni idea.
Tú no sabes. Sabes nada de luthier. Bueno, pues un luthier o un laudero, un lutero o un violero, porque son todos lo mismo, es la forma de identificar a la persona que construye, ajusta o repara todo tipo de instrumentos de cuerda. En algunos países de Sudamérica este término se usa por extensión para referirse a todo aquel constructor de instrumentos musicales, ya sean idiófonos, membranófonos, cordófonos o aerófonos. Bueno, lo de usar estos términos es más bien una pedantería mía. Lo que quiero decir es que construyen todo tipo de instrumentos. Sin embargo, es inevitable que cuando nosotros oímos hablar de los luthiers, o mejor dicho, de les luthiers, pensemos en algo así.
Me enamoré en Ohio, hasta un gallo, ya la 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 la. Bella muchacha de Texas, ¿por qué te vas y me dexas? Ya la 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 la. Pero la mujer de Nevada es la más agraciada. Ya la la la. La mujer de Connecticut es la más ecléctica. Ya la la la. Y la mujer de Utah también.
Bueno, ya habéis podido adivinar que todo este arco de iglesia que he montado ha sido únicamente para hablaros de este grupo cómico músico teatral argentino que va a ser el protagonista de nuestra sección de novedades de hoy. Y es que, por historia, se merecen tener todo un espacio en el programa para ellos. Les Luthiers nace en Argentina y se popularizan rápidamente en toda Hispanoamérica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace especial esta insólita compañía? Son muchas las razones. La primera es que la música es un elemento fundamental de sus actuaciones. La segunda, que esa música se crea con instrumentos hechos a partir de elementos de la vida cotidiana. De ahí su nombre.
Cuando te veo, me late el corazón. Cuando te veo, me late el corazón. Cuando no te veo, también me late. ¡Qué suerte, qué suerte! Con esta canción gané el premio de la Sociedad de Cardiología.
Pero está claro que no solo de música vive el hombre, y es por eso que ellos completan con talento, ingenio y una puesta en escena muy característica todas sus actuaciones. El grupo nació en el año 1967 en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Gerardo Massana, en un momento en el que hubo un gran auge de coros universitarios en aquel país, una especie de tuna pero sin mallas y con letras creativas que buscaban el chiste, la risa, la broma, etc. En definitiva, pasarlo bien. En principio fueron 7 los integrantes, pero el tiempo quiso que se quedaran en 6, luego en 5 y esperemos que el tiempo deje de ser tan caprichoso y deje la formación tal y como está ahora, con 6 miembros, que bastante bien está.
Tanto dolor hay en el mundo, guerra, muerte, destrucción, shalalala, y tú no quieres hablar, shalalala, conmigo.
Los Luthiers han recibido muchísimos premios a lo largo de su carrera músico-cómico-actoral, como el Grammy Latino Especial a la Excelencia Musical en 2011 o el de la Orden de Isabel la Católica en España en el año 2007. Desde su creación, aparte de ser fuente inagotable de espectáculos, han musicalizado obras de teatro, películas, espectáculos de televisión, pero sin ninguna duda su más reconocible aportación fue la del personaje Johann Sebastian Mastropiero en el programa televisivo Todos Somos Mala Gente. Y no nos olvidemos, siempre, 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 adornando sus actuaciones con esa música tan particular que producen los instrumentos musicales de su creación.
Estúpido.
De sus espectáculos destacaremos Viejos Fracasos, Lutierías, Por Humor al Arte, Broma Todo Armonio, los premios Mastropiero y Luterapia. Aquí en Madrid vamos a poder verlos con Chist, una recuperación de sus mejores obras, entre las que destacan las canciones descartables de Manuel Darío, que han puesto sonido a esta sección, El Bolero de los Celos, del trío Pecaminoso, o La Bella y Graciosa Moza Marchosa a Lavar la Ropa, de Madrigal, con el que despediremos el programa de hoy. Lo he dicho todo de corrido y lo he sabido decir. Los tendremos desde el viernes y hasta el día 12, es decir, 8 únicos días, en el Bake Clark Center de Madrid. Y ya está, que por cierto, estaba pensando yo mientras hablaba que como al principio hemos hablado de cine mudo, ¿por qué no poner este tango de Un perro andaluz de Luis Buñuel? ¿Qué os parece?
Vale.
Venga.
Dale. Pues sobre esta película yo también tengo cosas que decir.
Pues dale.
Pues el rodaje duró solo 15 días, que eso ya es bastante corto, ¿no? Y la idea surgió a raíz de los sueños que tuvieron Dalí, que contó que había soñado con unas hormigas que salían y caminaban de sus manos, y el sueño del propio Buñuel, que con una navaja seccionaba el ojo de otra persona.
¡Qué bonito!
Sí, pero en la película esa sección es real, aunque no con un ojo humano, claro, pero sí el de una vaca. A mí esa escena me parece escalofriante, me da grima. Yo cuando sí la vi me tuve que tapar los ojos porque...
Sí que es verdad que como... es horrible.
Sí, sí. Pues Un perro andaluz está considerada la película más significativa del cine surrealista, y su título fue elegido porque no tenía ninguna relación con los temas tratados en la misma, aunque Federico García Lorca se sintió aludido con él.
Pues oye, ya que te has puesto a hablar, José Manuel, ¿qué te parece si damos paso a tu sección de teatro en las regiones de España? ¿Cómo lo ves? ¿Te apetece?
Dale, dale, a ver qué musiquita me pones y a ver...
A ver.
¿A qué sitio de España vamos?
Vamos, más claro no te lo puedo decir. Tenerife hasta el hierro.
Pues hoy vamos a hablar del Teatro Canario, ¿no?
Dale ahí.
Pues en distintos puntos de las islas, las instituciones públicas han coordinado algunas, si bien pocas, muestras teatrales. Por ejemplo, tenemos el caso del Festival de Sur en Agüimes o la muestra de Arucas, o eventos teatrales que principalmente han acontecido en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Sin embargo, en las últimas décadas el Teatro Canario sigue padeciendo los problemas de siempre. El replegamiento del público por no encontrar una oferta continuada y la falta de circuitos teatrales en los que los grupos que quedan pueden desarrollar una actividad constante. Pero luego el siglo XX sí que trajo una fecunda, interesantísima nómina de autores y obras de los más variados estilos. Seguro que conocéis a Benito Pérez Galdós, ¿no?
Sí.
Canario.
Un poco no suena.
Claro, un poco, de los billetes estos de 1000 pesetas donde salía Pérez,
sí,
Galdós.
¿Verdad?
No,
¿verdad?
Por los episodios nacionales, ¿no?
También. Pues Galdós, el 15 de marzo de 1892, se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid y estrenó la primera obra madura de su producción teatral, que se llamaba Realidad. El autor recordaría luego esa noche en sus memorias como solemne e inolvidable para él. El éxito de la obra y la buena disposición de La Guerrero les llevaría a estrenar en los primeros días de 1893 la versión teatral de La Loca de la Casa, que como libro había pasado completamente inadvertido. Pero la verdadera confirmación como autor de éxito y crítica se la dio la de San Quintín, que se estrenó el 27 de enero de 1894. Y su cuarta obra, llevada a las tablas, tras el fracaso de la adaptación del episodio Gerona. Pero si pensamos en Galdós teatralmente hablando, su éxito más recordado fue Electra, ¿vale? Por lo que supuso un oportuno alegato contra los poderes de la Iglesia y contra las órdenes religiosas que la servían.
Además, ha estado hace un par de años, yo creo, que en la cartelera aquí en Madrid.
Muy buena.
Oye, yo ya, que en plan actoral, yo me quiero actuar allí a las Islas Canarias. ¿Qué festivales hay ahí en Canarias?
Pues festivales en los que he mencionado anteriormente, de Agüimes o Aruca, pero también el mapa de espacios escénicos en Canarias pues ha crecido exponencialmente. Es muy extraño encontrar un municipio en Canarias, por pequeño que sea, que no cuente con un espacio de exhibición mínimamente dotado. Claro, hay que ver que los recursos humanos sigan siendo insuficientes en general. Otra cosa bien distinta, si queremos ir a Canarias a ver alguna obra de teatro, es la regularidad en la programación o la estabilidad en su cometido dentro del panorama cultural del municipio. Que muy pocos municipios, pero no solo en Canarias, sino en la península, tienen el sentido del teatro como servicio público. Y eso es algo que nuestros políticos, del signo que sean, deberían tener en cuenta. El teatro es un servicio público y bajando el IVA cultural, pues mucha más gente podrá ir al teatro.
Del signo que sean no lo tendrán en cuenta. Sí, oye, ¿y qué actores hay?
Pues seguro que os sonarán si os digo Toni Acosta.
Sí, ya me suena.
Sí, que estuvo casada con el hijo de Rafael, ¿no? Pues Toni Acosta fue intérprete en La Tentación Vive Arriba, en cincomujeres.com, Ana en el Trópico, El Invierno Bajo la Mesa, El Método Gronholm, Emma, La Gaviota, Antígona, ha hecho muchas obras de teatro. También otra actriz canaria, Isabel Prinz, que inició su carrera con Electra, precisamente de Pérez Galdós, y también hizo Don Juan Tenorio, Tan solo dime una cosa, Soy la vida de un vivo, La dama de las camelias, o una obra de nuestro amigo Juan Carlos Rubio que se llama Tres segundos. Uh-huh. Y luego una chica que a mí me gusta mucho, que es Kira Miró, ¿no? Como actriz.
Gran parte de nuestros estudiantes.
Pues apareció en El Nombre, en Fuga, que estuvo en el Teatro Alcázar, con Amparo Larrañaga y José Luis Gil, uh-huh, el presidente de la comunidad de Aquí no hay quien viva, y La catarsis del tomatazo y La gata sobre el tejado de zinc.
Uh-huh. Fenomenal. Oye, ¿otros dramaturgos aparte de Benito Pérez Galdós?
Pues ahí sí que...
Te he pillado.
Ahí me has pillado porque el teatro canario no llega mucho a la península y muchas obras de la península tampoco llegan a Canarias por lo costoso de los desplazamientos y entre las mismas islas y entre la península y Canarias. Uh-huh. Pero investigaré a si algún canario...
Venga.
Más importante que Benito Pérez Galdós.
No sé si hay algo más que quieras comentarnos. Yo creo que nos has hablado de todo, ¿no?
Pues sí, simplemente un último apunte que para que genere un público de teatro canario se necesita una oferta estable, capaz de generar un hábito de que la gente vaya al teatro y también, cómo no, que las condiciones de producción promuevan la investigación y no solo la oferta de productos teatrales de ocio. Entonces, uh-huh, eso sí que sería importante, que se dejaran a un lado los criterios de taquilla y se optara por políticas de creación de público que no se queden en la oferta, sino que amplíen el territorio de la reflexión y la participación, como bien ha dicho antes nuestro invitado, filosóficamente hablando.
Efectivamente. Bueno, pues nada, muchas gracias, José Manuel. Vamos a alargar el programa 2 minutos más, a ver si viene Concha, y así terminamos el guión de hoy. Y ya que el programa ha girado en torno a anécdotas y curiosidades sobre el cine mudo, también yo quería hacer algún apunte sobre una película. ¿Me dejáis?
Sí, venga, hombre, te dejamos.
Bueno, pues
bueno,
para
si
ello...
controlan los mandos, tampoco te
claro,
vamos a
poner. Para ello os voy a poner el siguiente corte. estamos escuchando al cantante de jazz de 1927. Es la primera película parcialmente rodada con sonido y diálogos sincronizados, que utilizó el sistema sonoro llamado Vitaphone, es decir, grabación de sonido sobre un disco, como ya nos contó en su día nuestro expertísimo Manuel Vidal. A partir de ese momento, el cine cambia de manera radical, excepto con algunos directores de cine nostálgicos como Charles Chaplin, que no utilizará el sonido hasta el año 40 con El Gran Dictador. La obra teatral del cantor de jazz había sido un éxito en Broadway en 1925. En aquel momento estaba protagonizada por el actor George Giesel. Es lógico pensar que sería este actor el encargado de realizar la peli, pero no. Cuando la Warner Bros. Se enteró de lo que quería cobrar Giesel, dijo que nanay, y le ofreció el papel a Eddie Cantor. A este tal Eddie no le pareció atractiva la oferta, y es que la Warner no quería rascarse el bolsillo, de resultas de lo cual fue un tercero llamado Al Johnson el encargado de dar vida al cantor de jazz. En España se visionó por primera vez en los cines Callao, en Madrid, el 13 de junio de 1929. Y ya está, esto era todo lo que yo quería decir. Hasta aquí el programa de hoy.
Pues a mí, aunque nos hemos pasado, me ha parecido corto, ¿eh?
Como siempre, siempre se nos pasa rápido.
Y Concha sigue sin llegar. Esto es rarísimo. ¿Qué hacemos? ¿La llamamos?
Sí, yo creo que ahora la llamamos.
WhatsApp, mira, en WhatsApp mejor.
Si es que no tiene WhatsApp. Bueno, lo dejamos aquí, chicos.
Hasta el próximo martes.
La belleza usamos a machos y a lavar la ropa, la mujer la lavó, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó. La frotó sobre una piedra, la colgó de una
abedula.
Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado. Un pastor vendía ovejas pregonando a viva voz.
Ved que oveja, ved que lana, ved que bestia, que animal.
La niña la vio muy flaca, sin embargo le gustó.
Yo te pago 20 escudos y no disfrutamos más.
Vuelve la niña cantando,
muy contenta con su oveja.
Cuando llegaron al bosque,
la ovejita se escapó.
La niña desesperada
arrojóse encima de ella,
velozmente y con destreza
aferró la por detrás.
La 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 la. Llegaba por el camino, jinete de altivo porte, descendió de su caballo y a la niña le cantó.
Yo te pago 20 escudos y no discutamos más.
La niña ruborizada tan solo entornó sus ojos. El jinete enamorado dulcemente se acercó.
La mojó en el arroyuelo y cantando la lavó.
La niña dejóse un paso y el jinete tan audaz
arrojóse encima de ella y aferró la por detrás.
Viendo a la moza temblando,
la frotó sobre una piedra.
Cuando ya estaba por irse,
la colgó de un abedul.
Con dolor la niña canta,
ver qué bestia, qué animal.
Y parece estar muy triste,
sin embargo le gustó.